El gran yaguarín contra el pájaro blanco. Aún hoy, después de tanto tiempo, Natividad recuerda con toda nitidez cada detalle de lo que pasó aquel domingo de agosto en 1910. Ella tenía 10 años porque iba con el siglo. Los que llegaban de Caracas comentaban que el general Juan Vicente Gómez había traicionado a su compadre Cipriano Castro. Eso lo oía mi abuela Natividad sin poner mucha atención, porque en realidad muy poco le importaba lo que pasara en la capital. El mundo se circunscribía al fundo La Ventolera. Aquel día había una gran agitación en la casa. Natividad vio cómo las indias rodeaban a Mama Inés de una nube aromática de infusiones sobre las cuales ya habían depositado sus conjuros, palabras mágicas que abrían puertas desconocidas, voces sanadoras que saltaban y tronaban como la lluvia sobre el río. Entre el humo y el oloroso vapor pudo verla, totalmente desnuda, blanca, hinchada, deforme el rostro, oculta la verde mirada por la inflamación de los párpados. No parecía ella. Casilda había vestido a todos los niños desde el amanecer, les dio el desayuno y les dijo que se fueran a jugar afuera. No los dejó ni siquiera ir a pedirle la bendición a Mama Inés, como todos los días, y allí fue que Natividad se dio cuenta de que algo raro pasaba, y en vez de irse a jugar se metió en el cuarto de los baúles, que daba al de Mama Inés, y buscó por dónde asomarse. Había una pequeña grieta, un mínimo agujero en la madera, suficiente para colocar al menos un ojo. Desde allí observó la penumbra, el cuarto apenas iluminado con velas, corridas las cortinas. Por las conversaciones supo que desde la noche anterior había comenzado aquella extraña hinchazón. Siempre se había sentido orgullosa de ser la nieta preferida de Mama Inés, una de las más famosas curanderas de los llanos orientales a finales del siglo XIX. Era muy amiga del gran yaguarín, el célebre brujo indio, vidente y yerbatero. Raptada desde muy niña por los caribes de la región, Mama Inés había aprendido los secretos de las hierbas curativas que abundan en el monte. Pero en su propio caso fallaba. No sabía la cura, porque ni siquiera sabía qué mal era. Su cuerpo se hinchaba sin causa aparente. Perdió el apetito y la sed. Su abdomen estaba irreconocible. Ya se temía por su vida. Enviaron al fin a Teófilo, el hijo mayor, hasta la choza de Yaguarín. El tío Teófilo no tuvo que explicarle nada.
Ya lo vi todo en el agua del río. Inés es víctima de un terrible maleficio. Tienes que hacer exactamente lo que yo te diga.
Le entregó unas cuantas ramas de hojas gruesas y carnosas como dedos de gente.
Mientras se cuecen las hojas, hay que cavar hoyos profundos, lejos de la casa. A medida que beba el cocimiento, de su cuerpo saldrá un líquido venenoso. Ahí está el daño que le hicieron. Ese líquido es muy peligroso, mortal. Debe ser recogido, vertido en los hoyos y enterrado. ¡Ah! Lo olvidaba. Es preciso añadir a ese cocimiento la pluma del gran pájaro blanco que parece hombre. Solo así tendrá efecto el remedio y tu madre podrá salvarse. Pero eso sí, debes cuidar las hierbas que te di. El ave tratará de arrebatártelas. Además, debes llegar antes de que oscurezca. Ella no puede pasar hacia otra noche.
Teófilo caminaba lo más a prisa que podía, totalmente confundido. Si era de por sí difícil hallar tan raro y espantoso animal, mitad pájaro, mitad hombre, mucho más lo sería arrancarle una pluma. Era un verano como pocos y mi tío sudaba a mares, pero seguía caminando, sediento, resoplando ya como un danto, sin detenerse. Vio un pozo en medio del camino, pero cuando se acercó no era más que un espejismo. Ya el sol desfallecía con una luz enfermiza sobre los guayabales y no se veía ave alguna. Teófilo apuró aún más el paso. Empezó a correr, tratando de que no lo alcanzara la noche. Ya iba acercándose a los dominios de Mama Inés. Ya se veía la piedra grande que marcaba el comienzo del hato La Ventolera, cuando se le vino encima una risa estrepitosa.
¡Ah!
y un aleteo de sombra se abatió sobre su espalda. Aquellas alas descomunales lo azotaban como látigos. Miró a su atacante y la sangre huyó de sus venas. Era el gran pájaro blanco del cual le había hablado Yaguarín. Lucía realmente aterrador, del tamaño de un hombre y con un rostro humano. Tenía un largo pico con el que trataba por todos los medios de llevarse las hierbas curativas. Teófilo resistió y logró protegerlas ocultándolas bajo su camisa, mientras el pájaro continuaba picoteándolo y riéndose como si nada. Al fin se le vio una pluma larga en la cola. Logró arrancársela de un fuerte tirón y el ave se alejó enseguida, graznando lastimeramente como una persona. ¡Ah! 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 Eso fue lo que contó el tío Teófilo al entrar a la casa. Pusieron a hervir las hojas con la pluma blanca y al tomar aquel cocimiento, mamá Inés comenzó poco a poco a desinflamarse. Pusieron grandes tinajas bajo la hamaca y el líquido comenzó a escurrir por los pies. Era verde y transparente y fluía gota a gota. Antes de llenarse una tinaja, ya estaban poniendo la otra. Al rato la sacaban y enterraban el líquido, tal como dispusiera Yaguarín. Desde el agujero, Natividad lo observaba todo. Nadie se acordaba de ella, que había pasado el día escondida allí sin comer, tomando agua a sorbos de una taparita, oyendo, oliendo, mirando. Por la punta de los talones escurría aquella verde humedad interminable. Mamá Inés se había vuelto tinajero, río crecido, manantial, jagüey, piedra de agua. Natividad se quedó dormida. Despertó al día siguiente con la algazara de los pájaros y el sol que se metía odioso por las rendijas. Se asomó otra vez por el huequito y vio entrar al gran Yaguarín. Siempre había querido conocerlo. Decían que había servido a las órdenes del general Páez. Lo recorrió desde la cabeza a los pies. Lo escrutó con el único ojo con que podía ver desde su escondite. Era un indio alto y fuerte, cruzado de collares rojos, de pepas de montes y oscuros amuletos. Lo seguían tres perros silenciosos, de una tristeza indefinida. Se amarraba el largo pelo negro en un soberbio moño que le bañaba la espalda semidesnuda. Mientras Yaguarín tomaba su café recién colado en una totuma honda, Natividad sintió sobre ella los ojos oblicuos. El brujo se acercó al agujero y dijo:
«Desde aquí veo un ojito azul como el guarapiche. Sal de ahí, catira. ¿Cuánto tiempo llevas escondida?»
Mamá Inés estaba ya en pie. Había desaparecido la inexplicable hinchazón del día anterior. Enérgicamente sacó a la nieta de su escondite por un brazo. Natividad se alegró al verla sana y regañona como siempre. Yaguarín miraba el aire, las nubes, quién sabe qué miraba. Musitó unas misteriosas oraciones y realizó sus pases mágicos. Sus manos parecían tener vida propia. Aleteaban como palomas de monte, palpando lo impalpable, acariciando la brisa que entraba tímidamente por la ventana. Enseguida se oyó a lo lejos un aullido de dolor. Era el pájaro blanco, que había seguido a Teófilo y aguardaba posado en un currucay cercano. Al conjuro de Yaguarín cayó de la rama en que se hallaba como muerto. Poco a poco, ante los ojos de todos, se convirtió en un hombre. Era un indio viejo, al que llamaban el brujo del Samán. Vivía en un pueblo cercano. Era por envidia que había lanzado contra mamá Inés aquel misterioso hechizo. Por lo menos eso fue lo que dijeron. Lo más raro es que aquel hombre estuvo así, inmóvil en el suelo durante unos instantes, y luego se desvaneció en miles de briznas de hierba y restos de plumas que el viento barrió. Mamá Inés se restableció completamente y estaba tan contenta que hasta cantó una de sus canciones preferidas con el cuatro. Yaguarín almorzó con ella en la ventolera, un inigualable sancocho de pato que prepararon para la ocasión. Natividad comió por dos, se acostó en su hamaca y se durmió hasta el otro día. Ni siquiera vio cuando se fue Yaguarín con sus amuletos y sus tres perros melancólicos. Le hubiese gustado despedirse de él. Y colorín colorado,
este cuento se ha acabado.
Este cuento es parte del libro La Sayona y otros cuentos de espanto de Mercedes Franco, publicado por Ediciones Ecaré. Un maravilloso compendio de las mejores historias de fantasmas y espantos venezolanos que no debes dejar de leer. Nuestro agradecimiento tanto a la autora como a la editorial por permitirnos compartir este cuento con ustedes. Agradecemos también a Luis Julio Toro por el uso de su pieza Chacona de la Partita 2, BMW 1004, en la narración, y a la banda Blanket Music por la pieza Solo Nosotros utilizada en los créditos. Narrado por Gabriel Naranjo, ilustrado por Isabela Flores Naranjo, edición de sonido de Valentina Armas Naranjo. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte a nuestro podcast en tu aplicación favorita para recibir los nuevos cuentos que publicaremos. Si te gustan nuestros cuentos, deja un comentario favorable en iTunes o Google Play para que otras personas consigan el podcast.